Okay.
Esa llave que, de la que hablaba Francis en esta canción Goizalde, y vamos a abrir la caja de los secretos de este disco, que es el número 15.
Es el número 15, se titula Igual y Diferente, una mirada distinta. Hemos dicho que es un disco, pero es que no es un disco.
Ya,
es un libro CD-DVD. El DVD, bueno, el CD es, este, es una de las canciones esta que estamos escuchando. Son 8 canciones, una instrumental, 7 no instrumentales, o sea que tienen letra, una en euskera. Y luego el DVD es un DVD que recoge un concierto de la Escena Gusia de 2014 en Bilbao. Bueno, la Escena Gusia es en Bilbao. Y luego 3 canciones, creo que le quedó en una iglesia.
Sí, aquello fue algo muy especial. En realidad era un homenaje que se hacía a John, un amigo nuestro, que él no lo sabía. Además, el pueblo le hacía un homenaje en la iglesia de la Compañía, una iglesia barroca del siglo XVIII increíble. A nosotros, cuando nos lo propusieron, fue un susto de mucho cuidado. Bueno, somos un grupo de no creyentes, de estos descastados que hay por ahí. Y claro, nosotros dijimos, ¿saben a quién están llamando? Porque no queremos en ningún momento ser irrespetuosos con nadie. Y nos dijeron, sí, no hay ningún problema, esto se desacraliza por no sé qué método y podéis usarla pues, con una forma razonable para un concierto, ¿no? Entonces, de lo que al principio daba un poco de miedo, la verdad que resultó ser uno de los conciertos más potentes que tuvimos la temporada pasada por varias cosas. Primero, por el sitio y porque John, que era nuestro amigo, se enteró en la segunda canción de que era un homenaje hacia él, ¿no? Él venía a echarnos una mano como siempre y bueno, aquello fue un desborde de emociones por todos los lados. Y por otra parte, murió 3 meses después y tal. Se le ocurrió decir, ya puedo morir tranquilo, hay que andar con el ojo con lo que se desea. Y
que a veces se convierten en realidad los
pero
deseos.
Pero bueno, el asunto es que tenemos un recuerdo muy guapo y él también estaba en una situación muy especial. Y luego el concierto, curiosamente, fue una especie de reelaborar toda la mitología a la que pertenecemos, nos guste, ¿no? No solo venimos de la cultura griega, sino también de la judío-cristiana. Y fue como un acto de psicomagia, vamos, la verdad que libera mucho de culpa cantar desde un confesionario, ¿no? O hacer ciertos actos que no voy a decir respetuosamente, decir que a ningún padre le debiera molestar el placer de sus hijos, ¿no? Y todo desde el respeto y la emoción, que se fue increíble, fue una especie de concelebración agnóstica o no creyente, pero llegamos a algunos cielos.
Uh-huh. No había repetido, ¿no?, en otra iglesia.
Nunca, o sea, y fue, la verdad que el sitio es increíble, es precioso, una iconografía, hay lo que llaman el ángel amanerado, un ángel a tamaño natural. Bueno, la verdad que reelaboras todos esos mitos y esas cosas que tienes en tu cabeza y que muchas veces, la verdad, que nos han fastidiado. Y era una forma de darles la vuelta, ¿no?, y reelaborar el mito, ¿no?
Mm. Esta mañana venía yo al trabajo pensando en el disco que... en el disco de Doctor Deseo y en esta entrevista y tal, y cuando estaba luego, cuando he llegado aquí, que me he puesto a escuchar otra vez todas las canciones, de repente me ha surgido una pregunta y he dicho, se la tengo que hacer a Francis. ¿Ya no hace tanto frío en Saturno?
Saturno siempre hace mucho frío. Sí. Y de vez en cuando se pasa por Saturno, y en estos tiempos que corren y en otros hay muchísima gente en Saturno y todos pasamos de vez en cuando una temporadita en Saturno. Algunos y algunas con mucha más intensidad, ¿no? Entonces sí, hace mucho frío en Saturno, y cuando estamos en Saturno es bueno saber que alguien está con nosotros, ¿no? Y que alguien nos acompaña.
Pero este disco es un poco más positivo, ¿no?
Sí, no, el otro también
más
es positivo.
Bueno.
Lo otro era una caricia para los momentos, era una nana casi, ¿no? Una caricia para los momentos malos, ¿no? Nunca nunca nos regodeamos en lo chungo, vamos. No tenemos esa afición. Si lo cantamos a veces cosas tristes es para sacarla fuera, no para quedárnosla.
Ajá. ¿Pero cantáis eso porque es una manera de llamar a lo positivo o porque a uno le sale? Es decir,
no, me te sale,
tengo una actitud positiva y optimista ante la vida a pesar de las cosas que pasan.
Bueno, yo tengo una actitud optimista en general. Eso a veces me lleva a torpezas bastante gordas, pero en otras cosas también me salva y me ayuda, ¿no? Pero bueno, eso ya va de carácter. Una visión un poco... Con el tiempo, por ejemplo, me va fatal, porque eso me hace que a veces llegue tarde a los sitios y estoy todo el día encima de no hacerlo.
Pero lo mantienes, ¿eh? Que dicen que con el tiempo, que cuando nos hacemos más mayores ya nos volvemos más agrios a veces, nos furruñan ahí las cosas, más mala leche.
Espero que no. Vamos, yo voy avanzando en el tiempo, evidentemente.
Eso dicen ahí.
Voy cogiendo ya historia encima y espero que no. Espero que no, espero mejorar. Para mí es un placer encontrarme con algunos viejillos del barrio y que una sonrisa me levanta el ánimo, ¿no? Que no querría estar al lado de los agriados. Quiero pensar que aunque uno se va jodiendo en salud y en físico, va ganando en sabiduría y en saber estar y en capacidad de cariño hacia el resto.
Me ha dado la sensación de que este disco es como, a ver, voy a utilizar una palabra que ya sé que muchos van a decir, no, más sinfónico.
Era por el rock sinfónico para mí me parece uno de los momentos más lamentables de la música y la cultura pop, pero bueno, esto es una opinión que
tenemos
nadie,
por ahí un oyente que le va también eso, ¿verdad?
Que nadie se me ofenda.
No, pero tiene como más,
sí,
más
te entiendo, sí,
más cuerda, ¿no?
Sí, en la entrada, de hecho, digamos que vamos a ponerla como orquestal, queríamos hacer algo así que fuera como muy de película, ¿no? En realidad es muy de película. Podrían caer los créditos de una película mientras está sonando la primera canción, ¿no? Una mirada distinta. Y teníamos un poco como referencia más a al Spaghetti Westerns, a Sergio Leone, a Morricone, por supuesto, en esa especie de cierta épica, pero un poco más de barro, ¿no? Un poco más de suelo, ¿no? Y sí que queríamos empezar con eso, ¿no? Algo que no habíamos hecho nunca, desarrollar toda una serie de historias con cuerda. Partíamos de un tema de piano de una amiga, ¿no? Y la verdad que ya sobre eso hemos estado trabajando para hacer algo, salirnos también un poco del tiesto, y nos parecía como una introducción preciosa, ¿no? Como si estuvieran cayendo los créditos de lo que va a ser el disco, ¿no? Aunque luego vamos a otros territorios, ¿no?
¿Las letras son tuyas, todas?
Sí.
¿La composición musical?
Pues también, pero en este caso, por ejemplo, partíamos de un tema que tenía una amiga y sí, tal, Maite García, que escuché una vez así tocando, y digo, anda, ¿y eso? Sí, esto se me ocurrió, y a partir de ahí lo desarrollamos y empezamos a jugar con este inicio en algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Esta historia tan orquestal, tan que parece como si fuera de Sergio Morricone, de Morricone, perdón, estaba juntando a Sergio Leone y ya.
Oye, a Loreto le ha gustado mucho la portada de ya lo voy a decir, Louise Brooks, que fue una actriz y una escritora.
Sí, me ha gustado su historia.
Del siglo pasado, de principios del siglo pasado, muy famosa del cine mudo. Y no sé por qué la habéis elegido como portada.
Pues mira, Lourdes Merino, que es la que se ha encargado de todo el diseño, la verdad que está muy próxima a nosotros y sabe un poquito lo que queríamos, ¿no? Louise Brooks fue un crack en los años finales de los años 20 y 30, una mujer que se adelantó a su tiempo en todo, que tuvo abusos sexuales en su adolescencia, una tía con una inteligencia fuera de lo común, con un nivel cultural impresionante, de tal forma que la mayor parte de los hombres se acojonaban ante ella porque tenía un nivelazo increíble. En unos tiempos muy duros, practicaba el sexo a su bola, rompía cantidad de tabús. En un momento dado, se marchó de Hollywood y tal, porque estaba harta de la pacatería de Hollywood. Se vino a Europa a trabajar con los cineastas más vanguardistas en aquel momento. Hizo una película tan destroyer como La Caja de Pandora. Y una mujer fuera de su sitio, adelantadísima a su sitio, y que para nosotros era muy guapo, porque dentro de la historia de una mirada distinta, pensamos que, entre otras cosas, la mirada de ser femenina, así queremos que algo cambie, ¿no?
Claro, hay una reivindicación también ahí,
sí,
hay un feminismo, ¿no? Que el feminismo no es de mujeres, evidentemente.
No, yo creo que es el avance más poderoso que ha hecho la humanidad desde finales del siglo XIX, y a los hombres nos va mucho en todo ello, ¿no? Porque hemos tenido un papel bastante lamentable.
Lo que pasa es que todavía hay muchos hombres que no se han subido al carro, ¿no?
Y mujeres.
Eso es.
Sí, pero yo creo que más hombres, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Porque les ha tocado. Porque
sí, 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 porque aparentemente parecía bonito el papel, pero la verdad es que cuando lo empiezas a ver, es un papelón también el nuestro. Sí, es, pero bueno, espero que las cosas vayan cambiando poquito a poco. También habla de eso el disco, de lo que nos cuesta cambiar, de que cambiamos muy despacio, que a veces necesitamos, como decía el poeta, golpe a golpe, quizá verso a verso, impactos potentes. Nos cuesta cambiar, pero lo hacemos, tenemos capacidad de aprendizaje, podemos hacerlo.
Ayer estuvisteis... Ay, perdona.
No.
Dale.
No, que estaba hablando de cambiar y que me estaba pensando que después de 30 años en el mundo de la música, cómo un grupo se reinventa y cambia y no se aburre, claro.
Y sin defraudar, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Que la gente está esperando un sonido de un grupo, una manera de cantar y de decir, y si alguien cambia un poquito, dice, ay, pues no me gusta, me gustaba más el Doctor Deseo de antes, ¿no? Y dices, bueno... ¿Cómo les contentas a todos, no?
Pues la verdad que no te lo planteas de entrada, ¿no?
Yo creo mejor, ¿no?
Que es obligación de... Sí, porque, vamos, suficientes jamba de letarro tiene ya de por sí. Evidentemente, una vez que has hecho trabajo, es básico para los músicos que tu trabajo, como cualquier cuecurrela, sirva para algo, ¿no? Eso está claro, porque si no nos dedicaríamos a hacer la música en casita para nuestros colegas y punto, ¿no? Es obligación también de un músico, yo creo, el ser curioso. O sea, mira, eso, por ejemplo, es algo que se le llamó del lado femenino, ¿no? Que tampoco incluso estuvo bien durante mucho tiempo, la curiosidad. Y hoy sabemos que es el deseo posiblemente humano más poderoso, ¿no? Que nos transforma, el que nos mantiene vivos. Ya sabes, antes salían refranes a que le mató la curiosidad, la curiosidad, no sé cuánto. Pues bueno, estas cosas también hay que... tiene su sentido. Entonces, es obligación del músico enterarse de qué es lo que está ocurriendo, ser esponja, si no, pues te dedicas a otra cosa. Y esto te hace que te renueves, te confundes, intentas dar lo mejor y es lo normal, vamos. Ahora, yo de todas formas alucino de que llevamos el tiempo que estamos.
Sí, no, no lo esperabas.
Bueno, no, ni en mis mejores sueños, no. Porque la verdad que es un... Nuestro oficio es bastante, vamos, un poco duradero. Normalmente, salvo algunos que tienen la suerte. Y bueno, y para no haber... O sea, en esto somos como muy marxistas, ¿no? Naciendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Pero el camino está siendo largo y eso es lo importante, ¿no?
¿Pero qué hay que hacer para durar?
Pues no lo sé, la verdad, si no escribiría un libro, no lo sé.
Piénsalo.
Pues ahora que le he oído a Javi, yo creo que tenemos que... Somos de vocación un poco cabezotas y pesados.
¿Sí, no?
Sí, hay que insistir. Para lo bueno, a veces, eso va bien, ser cabezota, para otras cosas trae algún problemilla. Pero bueno, es así. Hay que insistir, sí. Y eso no es garantía de que vayas a durar tampoco.
Claro, porque tú puedes insistir, pero al que te está siguiendo desde hace tiempo, dice, pues mira, ya me aburro, ¿no? Yo qué sé.
Sí, cada vez que presentamos un trabajo, siempre vamos con ese acojono, porque nunca sabes. Sí, siempre. A mí lo de bajar del puente, vamos, eso era una gozada, era una mirada distinta. Eso no me supone más que un placer, ¿no? Lo otro es lo que siempre asusta, claro, nunca sabes, porque aquí hay un momento... A veces me preguntan, ¿cuándo vas a dejar la música? No sé, pues, bueno, si este oficio te echan rápidamente, vamos, sí. No hace falta...
Te dan una patada en el culo y ya te han bajado del escenario.
Con que no vendas lo suficiente y a la siguiente no grabas, con que no venga la gente a lo tal, ya estás fuera.
¿Pero vosotros vendéis lo suficiente?
Lo suficiente, sí, hasta ahora no hemos... Vamos, las compañías están contentas. No hemos hecho millonarias a ninguna compañía y nosotros estamos por... Bueno, lo voy a contar ahora.
Los entresijos. Bueno, ayer, ¿qué pasó en el puente colgante? ¿Te subiste y bajaste?
¿O? Pues sí, primero quiero pedir disculpas a algunos periodistas que estuvieron esperando media hora y la verdad que es así. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, algunas cosillas se despistaron. Pero fue, la verdad, que salió un día guapísimo. Queríamos también simbolizar un poco lo que es una mirada distinta. Es una pena que no llevara una GoPro encima o algo para que la gente pudiera ver lo que yo estaba viendo. Cuando estás girando casi encima de la ría, que de vez en cuando ves el mar, que ves la margen izquierda, la derecha, todo casi como en un sueño, dando vueltas. Bueno, la verdad que era una pasada, ¿no? Llegar abajo, luego ya pues dar una pequeña rueda de prensa y estar con la gente y firmar unos días. Y ir ahí a un bar a ver el vídeo. La verdad que fue entrañable para lo acojonado que estaba. Bien, ya pude dormir tranquilo.
Tú cuando haces ese tipo de acciones, ¿no? Eso de escalar, por ejemplo, ¿eso es algo que te pide el cuerpo? Es decir, joder, llego aquí a esta iglesia, pues voy a ver qué puede haber arriba, voy a ver cómo se observa todo desde arriba. ¿O no? Dices, bueno, pues ya la gente ya me conoce, ya sabe, entonces les voy a dar lo que quieren.
No, la verdad que me sale.
¿Te sale?
Sí, yo creo que soy de naturaleza colgado.
¿Que te gusta sentirte colgado?
Sí, desde muy jovencito. A veces me asusta.
No, pues es que hay gente que tiene una especie como de algo innato que dice, pues yo veo una montaña y es que tengo que subir, veo una pared y es que tengo que trepar.
Sí, ya lo decía Wimper, bueno, Mumeri, ¿por qué vas al Everest y tal? Porque está ahí, ¿no?
Claro, y ya está. ¿Y tú practicas? O sea, ¿sigues escalando?
Sí, sí, del nivel en que puedo, eso lo hago desde crío y me gusta estar en la montaña. Y hace poco estuvimos en Islandia, en invierno, atravesando ahí un glaciar y nos pilló un marrón divertido.
¿Pero escalando en hielo?
Haciendo una travesía de glaciar, que es el glaciar más grande de Europa, el Vanajökull, que es de las dimensiones de la provincia de Madrid. Y bueno, y por ahí, la verdad que tenía que haber sido una cosa no muy complicada, pero nos pilló una alerta roja en un sitio complicado.
Vaya.
Perdimos todo y menos mal que nos partimos la vida.
Wow. ¿Y una alerta roja de qué?
Pues vientos huracanados de 200 por hora, que no habíamos... Iba con gente, con dos personas muy competentes, que habían estado en sitios mucho más fuertes que yo, ¿no? Y no habíamos... Nadie habíamos visto lo que son los vientos de 200 por hora, o sea, no se puede estar de pie. Y las tiendas volaron conmigo dentro, y 20 bajo cero debajo, una niebla absoluta, y 15 horas o 14 para llegar al sitio, digamos, de...
Wow.
Donde poder, y bueno, y que nos quedamos solos y aislados, y luego por casualidad nos encontramos y tiramos para adelante. Y el GPS,
miedo, ¿no?
El GPS nos sacó. Sí, a veces sí, pero en este caso el miedo fue bien, no nos bloqueó, sino que nos hizo pelear duro y salir para adelante. Uh-huh. Estas son las experiencias, a veces, cuando por casualidad te encuentras, la muerte está por ahí para todos, ¿no? Pero si te la topas y tal, y como que te deja escapar, hostia, durante un tiempo, en una de las canciones,
¿no?,
hablo de esto,
sí,
no solo de las cuentas, sino que todo te sabe bien, parece que pillas la esencia de la vida, ¿no?
Así, ¿no?
O sea, no tienes nada, estábamos allí luego después de haber pasado el marronazo, joder, qué guapo que estemos aquí los tres, qué mal tiempo hace, joder, qué bien. Estamos tomando aquí un café de mierda, y, joder, qué rico nos está sabiendo, estamos charlando y contándonos, porque encima te une más, ¿no? Y contándonos cosas guapas, joder, parece que entonces pillas lo que es la esencia de estar vivo, ¿no? Que uh-huh. Eso es una cosa que normalmente pues no nos damos ni puñetera cuenta. Lo que pasa es que cuando el impacto es corto, luego otra vez vuelves a tus miserias habituales.
Te dura poco, ¿verdad?
Pero claro, la gente que pasa por situaciones cañeras, sí, enfermedades, sí que es cierto que a veces se transforma, ¿no?
Sí, hay una especie de gen o algo que de repente dices, sí, ahora te da esa mirada diferente.
Algo te cambia, exactamente.
Sí, 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 sí.
El mapa neuronal cambia, sí, y algo te hace... ir por otro sitio más interesante, ¿no?
¿Y el disco estaba ya escrito antes de ir a Islandia o lo has escrito después de
Islandia?
No,
después, después.
O sea que esto viene de Islandia, este disco.
Bueno, aparte un poquito y de otras muchas cosas, sí. Pero bueno, eso solo es... Tampoco, vamos... Hay gente peleando con el cáncer todos los días y historias muchísimo más heavies y que realmente transforman a la gente y a veces la matan, ¿no?
Y hablando de transformar, ¿cómo van a ser los conciertos? Porque tus conciertos, bueno, los conciertos de Doctor Deseo, perdón, siempre suelen ser un poco show, ¿no? De alguna manera. Este show en el buen sentido, ¿eh?
Sí, sí, que no...
Y no sé si tenéis pensado hacer ahí algo especial...
Pues no somos muy de pensar en estas cosas, ¿no? Sí que estamos trabajando en ese cosas y, de hecho, mañana tenemos un concierto a puerta cerrada en Platería Unea para, con todos los técnicos, todo el grupo, para ver un poquito. Bueno, ya estamos también trabajando en algunas cosas, evidentemente estamos viendo cómo queremos que suene el concierto. Pero del todo no lo sé.
Espero, esto tiene improvisación.
Espero sorprenderme a mí mismo.
Los conciertos, el 9 de abril en Durango.
El 9 de abril en Durango.
16 en Iruña. Ayer nos preguntaban por aquí, ¿y qué pasa? ¿No van a ir a otros sitios? Pues sí.
Sí.
Porque anunciamos el de Durango solamente.
Sí, a Donosti va el 22-23, a Gasteiz el 30, 6 y 7 de mayo en Bilbao, 13 de mayo en Barcelona, 27 de mayo en Madrid y 3 de junio en Menorca, que he pensado yo que habéis cogido Menorca para luego quedaros ahí un rato, ¿no?
No, nos han llamado. Pues lo vamos a intentar, sí. Yo por hoy me gustaría, porque no he estado nunca. Entonces íbamos a intentar a ver si ya que hacemos el viaje hasta allá y tenemos dos conciertos, podemos estar un par de días o tres,
claro,
por allí.
Un oyente dice por aquí que eres un crack.
Bueno,
que lo sepas, y otro por aquí.
Porque no me conocen de cerca. El escenario os queda mucho empaque.
Mucha suerte para Doctor Deseo en el nuevo disco. Y otro, gracias, que estuvo también en el glaciar Vatnajökull.
Vatnajökull.
Eso es. Anduve por él en moto de nieve, Pedro.
Sí, andaría por uno de los laterales.
Algunos de los mensajes. Desde aquí, Francis, te deseamos, os deseamos, pues nada, qué suerte, qué curiosidad, que eso es lo que siempre a uno le mantiene vivo.
Sí.
Si no, uno puede estar, bueno, pues aparentemente vivo, pero igual está un poco marchito, ¿no? Así que eso siempre viene bien. Que os vaya muy bien.
Pues todo.
Y gracias
placer
por venirte,
es que
¿eh? Un abrazo. Gracias, Goizalde.